Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, abundante información para ofrecerles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. De inmediato, mis amigos, ponemos camino hacia la información. Nuestra queridísima Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 15 de noviembre de 2022. Estados Unidos recuerda a la joven dama de blanco, Sissy Abascal, encarcelada por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021. Reportan corte masivo de la leche que vende la dictadura comunista en Matanzas. Damnificados por el huracán Ian en Pinar del Río, siguen sin ver la luz. Piden a Canadá que sancione a Miguel Díaz-Canel y otros responsables de la represión en Cuba. Sobrevivientes de la masacre de Bahía Honda son obligados a cambiar su testimonio bajo presión de la dictadura comunista. En Voces de Cuba, Regla Burunate, esposa del preso político Francisco Rangel Manzano, dijo que él está decidido a cumplir su sentencia en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas sin recibir ningún tipo de beneficios. Latinoamérica al día, AFP. Decenas de miles protestaron en México contra reforma electoral del presidente izquierdista Manuel Andrés López Obrador. Mirada al mundo, Deutsche Welle. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la recién liberada ciudad de Jersón. France 24. La ayuda humanitaria comienza a llegar a la liberada ciudad ucraniana de Jersón. F. La Unión Europea aprobó el inicio de una misión de entrenamiento al ejército ucraniano para formar a 15.000 soldados en territorio comunitario durante los próximos 2 años. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Asia con la promesa de urgir a su par chino, Xi Jinping, a frenar las peores tendencias del régimen comunista de Corea del Norte. Euronews. Reino Unido y Francia alcanzan un nuevo acuerdo para hacer frente a la inmigración irregular. Euronews. Francia quiere modernizar sus envejecidos reactores nucleares. AFP. Líder supremo de los talibanes ordena aplicación estricta de la ley islámica en Afganistán. Euronews. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, se desvincula del atentado terrorista en Estambul. Patrimonio. Uber Matos, el comandante de la dignidad. Deportes. En el fútbol, Keylor Navas se apresta a su tercer mundial con la selección de Costa Rica. En las grandes ligas, el lanzador dominicano Framber Valdez pudiera tener un aumento considerable de salario para la próxima temporada. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comenzamos este recuento informativo. El día lunes, autoridades de los Estados Unidos recordaron a la presa política Sissi Abascal y rechazaron su secuestro por parte de la dictadura comunista por el simple hecho de haber exigido la libertad de su país en el estallido social de julio del año pasado, reacción que dio inicio en todo lo largo y ancho de Cuba, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la isla. A través de un tuit de la cuenta de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, los funcionarios también recordaron que la joven presa política lamentablemente ya ha tenido que pasar un amargo cumpleaños dentro de una celda de la forma más injusta posible. Abro comillas. La más joven de las damas de blanco es Sissi Abascal. Solo tenía 23 años cuando protestó pacíficamente el 11 de julio del año pasado por mayores libertades en Cuba. El régimen comunista condenó a Sissi a 6 años y esta joven promesa cubana ya ha pasado un cumpleaños dentro de una celda, escribió la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Desde su secuestro por parte de la dictadura comunista, Sissi Abascal ha tenido que soportar maltratos en la prisión, la Bellotex de Matanzas. Hace poco más de 2 semanas, su madre, Ania Zamora, había denunciado que dentro del penal a la presa política no le permitían usar indumentaria para protegerse del frío, algo completamente insólito. Abro comillas. Ella está bien de salud, gracias a Dios, pero enfrentando todo lo que un preso político vive tras la prisión, toda la represión, dijo en su momento su progenitora. Por otro lado, es pertinente recordar que el eurodiputado Leopoldo López Gil anunció que apadrinaría a la dama de blanco, algo que, por supuesto, agradeció ella misma desde la cárcel. Abro comillas nuevamente, cita textual. Es la primera vez que soy llevada a la cárcel de manera injusta, pero tanto mi familia como yo nos sentimos muy reconfortados ante tantas muestras de solidaridad, exclamó Abascal en una carta. Bueno, y por otra parte, la tarde del domingo, mis amigos, la empresa Lácteos de Matanzas reportó un corte masivo de la leche que se vende en la canasta básica en el territorio matancero. Así lo informó a través de las redes sociales la emisora de la dictadura comunista Radio 26. Según la información suministrada por el medio castrista antes citado, el preciado alimento que se echó a perder estaba destinado a la canasta básica de 3 consejos populares de la cabecera provincial, pero lo dejaron estropearse, se dañó. El Naranjal, Matanzas Este y Peñas Altas fueron las localidades que resultaron afectadas tras el corte masivo de la leche. Alimento esencial para una buena salud, tanto de niños como de adultos. La directora técnica de la empresa Lácteos de Matanzas, Laura Calvo, afirmó que en la actualidad se continúan investigando las causas que llevaron a la leche a descomponerse. ¡Wow! ¡Qué declaración tan profunda y brillante! ¡Se les dañó! Seguramente tuvieron un corte de electricidad, se perdió el hilo de frío que tiene que tener este tipo de alimento y se les dañó, como se les ha dañado todo durante el transcurso de estos casi 64 años al régimen comunista. Por favor, no defienda lo indefendible, señora. La funcionaria castrista precisó que para el día lunes tendrían las posibles razones que llevaron a que la leche se dañara. Se cortó, en definitiva. Por otra parte, se conoció que la leche dañada correspondía al acopio del sábado. La misma ya había sido sometida al proceso de pasteurización, el cual, según la directora de la empresa, elimina todas las bacterias dañinas del alimento. Pues entonces fue mal realizado, porque se dañó. Igual se dañó. La radio de la dictadura comunista que dio la información dijo que a partir de las 6 de la tarde del día domingo se comenzó a reponer el alimento dañado. Sin embargo, la poca disponibilidad de leche en polvo demora el despacho para las familias afectadas. Con el paso de los días es evidente la pésima producción de alimentos en Cuba por parte del régimen comunista, el cual alertó este fin de semana sobre la aparición de materiales extraños en el azúcar. Vaya usted a saber qué tiene ahí, hecho que ocurrió en el municipio Cárdenas, ubicado también en la provincia de Matanzas. La dictadura comunista atiende mal, de hecho, no atiende nada que tenga que ver con la sociedad civil cubana. Imagínense, estamos hablando de alimentos importantes, fundamentales. El azúcar con materiales extraños. Ah, el otrora país productor, el primero en el mundo de azúcar. ¿Ah? Y ahora también la leche pasteurizada e igual se les daña. Vaya, ¿de qué estamos hablando? Por favor, Humbertico, en vez de hablar tanta bobería y soquetada, ¿por qué no te dedicas a atender este problema que tiene la gente, que no es tu gente, es el cubano el que lo tiene? Bueno, y si hablamos de desatención, aquí otra pildorita. Damnificados del huracán Ian en la provincia de Pinar del Río siguen sin ver la luz. Específicamente los habitantes del municipio San Juan y Martínez, uno de los más afectados por los fuertes vientos, y en donde sus habitantes se quejan constantemente de la ineficiencia de los esbirros de la dictadura comunista. Una ciudadana cubana llamada Mildrey, de 33 años de edad, dijo mediante una entrevista a la Agencia Internacional de Noticias EFE que no tiene electricidad en su casa desde hace más de 40 días, cuando el huracán Ian tocó tierra en la provincia. Ella y su amiga de 44 años de edad, residente en San Luis, se quejan del poco actuar de la dictadura comunista para recuperar a la provincia de los estragos causados por el fenómeno meteorológico. Según la información suministrada por la mujer, para poder comer, tienen que comprar la comida diariamente porque si no se les echa a perder y para ello deben viajar a la ciudad de Pinar del Río, unos 22 kilómetros distantes de su municipio, y comprarla en las tiendas en moneda libremente convertible, los MLC, porque en las estatales, obviamente, no hay nada de nada. Es importante recordar que tras un devastador paso por el occidente de Cuba, el centro del huracán Ian salió de la isla dejando graves afectaciones, especialmente en la provincia de Pinar del Río, donde más de 100.000 viviendas resultaron seriamente dañadas y el régimen comunista no ha tenido, entre comillas, tiempo, recursos, ganas, intenciones, cierro comillas. Bueno, ahí se las dejo, no sé, pero no ha atendido a esta gente. El Centro Nacional de Huracanes informó que Ian tocó tierra el 29 de septiembre al suroeste de la ciudad de La Coloma, en la provincia pinareña, después de las 4:30 de la mañana, hora del este, con vientos máximos sostenidos de unas 125 millas por hora. Y el régimen, ahí está, tranquilo, sonriendo, obeso, gordito, bien viajado, bien paseado. Ay, Dios mío. Menos mal que los crímenes de lesa humanidad no proscriben, amigos. Menos mal que las violaciones de derechos humanos no proscriben. Menos mal, gracias a Dios, que Justicia Cuba tiene un acopio de todas estas faltas, de todos estos crímenes cometidos en contra de la sociedad civil cubana, de parte de estos bárbaros. Mis amigos, los invito a que vayamos de inmediato a la pausa que nos corresponde en este momento y regresamos, porque hay mucho más recuento informativo. Por favor, quédese con nosotros. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Keylor Navas llegará a su tercer mundial, aunque suene sorprendente, sin haber jugado ningún minuto esta temporada con el Paris Saint-Germain, equipo en el que milita. Y es que el técnico Christophe Galtier le ha relegado a un papel residual, sin contar para nada con él. Keylor no juega con el París desde el mes de mayo, demasiado tiempo de inactividad a nivel de clubes, algo que le ha dejado sin ritmo antes de la cita mundialista. Para encontrar el último partido oficial de Keylor hay que ir hasta el mes de junio con su selección Costa Rica en el repechaje contra Nueva Zelanda. La mente de Keylor Navas está desde hace mucho tiempo en Qatar y no hay duda de que es el jugador más importante de la historia costarricense. Lo ha demostrado ganándolo todo en Europa, con el Real Madrid principalmente y con el PSG. Además, tuvo grandes actuaciones. Y también tuvo grandes actuaciones, especialmente en el Mundial 2014, las que repitió en el de Rusia en 2018. Y nos vamos al béisbol. Luego de una temporada dominante en la Lomita y que coronó con el título de la Serie Mundial, el dominicano Framber Valdez pudiera tener un aumento considerable de salario para la próxima temporada. El abridor de los Astros de Houston tiene contrato hasta 2026, con la posibilidad de hasta triplicar el salario que percibió en el 2022. Valdez ha tenido un aumento progresivo de su salario desde que juega con los Astros. Desde 2020 al 22 ha evitado el arbitraje, pactando $582,200 en 2020, $637,300 en 2021 y $3,000,000 en 2022. De acuerdo con este patrón, el dominicano estaría encaminado a tener un nuevo aumento para el 2023. Y según distintas fuentes, este nuevo salario para la próxima temporada pudiera llegar a casi $9,000,000 y sería una forma de que los Astros le demuestren que es una pieza clave en la rotación, sobre todo con la posible salida de Justin Verlander, quien entró en la agencia libre. Framber Valdez tuvo récord de 17 ganados y 6 perdidos en la temporada y efectividad de 2.82, además de propinar 194 ponches. Aún así, esto no le alcanzó para entrar en el trío de finalistas para el premio Cy Young, pero se espera que en el 2023 sea aún mejor y pueda consolidarse como uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la vibrante información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias de Cuba. Las organizaciones Democratic Spaces y Cuba Decide pidieron el día lunes al gobierno de Canadá que sancione al tirano cubano Miguel Díaz-Canel y a otros 9 funcionarios de la dictadura comunista, además de los cuerpos conocidos como Boinas Negras, la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior de la dictadura, y Boinas Rojas, tropas de prevención de las Fuerzas Armadas de la dictadura, por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos, especialmente tras las protestas pacíficas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado y que se han diseminado a todo lo largo y ancho de la isla. En la lista se encuentran los ministros Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, jefes policiales como Oscar Callejas Valcárcel y su segundo, Eddie Manuel Sierra Arias, y altos funcionarios como Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrazo Tolongo, Andrés Laureano González Brito y Romántico Vidal Sotomayor García, todos criminales, esbirros de la dictadura comunista, ninguno de ellos muy romántico que se diga. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones recuerdan que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se manifestó preocupado tras el 11 de julio por la violenta represión de las protestas por parte de la dictadura comunista cubana. Condenó las detenciones y la represión de los esbirros contra manifestantes pacíficos y aseveró que los cubanos tienen derecho a expresarse y a que se escuche su voz. Ahora las ONGs piden a Ottawa que acompañe con hechos la condena que hizo de la represión de las protestas del año 2021 y que, al igual que los Estados Unidos, imponga una serie de sanciones selectivas a funcionarios y entidades cubanas con responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos. El comunicado enumera las condenas de la represión ejercida contra los manifestantes del 11 de julio y afirma que hubo tantas detenciones arbitrarias tras las protestas que Cuba es ahora el principal carcelero de presos políticos de América. Todo esto, por supuesto, en manos de la dictadura comunista. Entre 2.000 y 8.000 personas fueron detenidas en los meses siguientes y hasta el pasado 31 de octubre se registran 1.027 personas aún en prisión, entre ellas 34 menores de edad. Democratic Spaces y Cuba Decide recuerdan también que Human Rights Watch constató el uso sistemático de detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos y procesos penales cargados de abusos por parte de funcionarios cubanos. No es la primera vez que Democratic Spaces se dirige al Parlamento canadiense para exigir respeto a los derechos humanos en la isla. El líder de la organización, el cubano Michael Lima, ha creado varias peticiones para que Ottawa tome medidas. La última de ellas fue lanzada en octubre del año pasado y solicitaba al Ejecutivo canadiense que pidiera a la dictadura comunista cubana que liberara inmediata e incondicionalmente a todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica tras el 11 de julio, y que se uniera a la petición de Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas de exigir el excarcelamiento de José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Michael Castillo Osorbo y todos los presos de conciencia en Cuba. Bueno, y algo que era de esperarse, y se los comento aquí, peligroso, grave, y hay que denunciarlo. La hermana de Gerandy Meizoso, uno de los asesinados en la embestida criminal que hiciera esta lancha militar cubana de guardafronteras en Bahía Honda, Artemisa, fue amenazada por los esbirros de la dictadura cubana tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos que difiere de la del régimen comunista. Dianelis Portales Meizoso dijo el día lunes que oficiales, esbirros de la seguridad de la dictadura hicieron que familiares suyos que sobrevivieron a la matanza del 29 de octubre cambiaran bajo presión sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido y las señalaran por filmar y difundir los audiovisuales. Abro comillas, la policía vino aquí a mi casa delante de mis tres hijos, donde me dicen que estaba citada para la policía. Le pregunto que para qué y me dicen que no saben, explicó la joven. Una vez en la policía le informaron que Villa Marista, el cuartel general de la seguridad de la dictadura comunista en La Habana, necesitaba interrogarla. ¿Y por qué quieren interrogarme si yo no tengo nada que hablar?, respondió Portales Meizoso. Luego fue conducida al Departamento Técnico de Investigaciones de Guanajay, dijo, donde permaneció encerrada durante unas 3 horas en una oficina hasta que la trasladaron a Villa Marista, donde el instructor que está llevando el caso le explicó la situación. Me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes y de haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los habían cogido y los habían presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no, los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían, que fue un accidente. Eso es lo que el régimen comunista quiere que las víctimas digan, que no fue un asesinato. Ya lo creo que sí lo fue. Ahora te voy a partir en dos. Esa fue la voz del que comandaba la lancha militar. Lo que la dictadura comunista esté tratando de hacer con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas es simplemente una maniobra como las que ha hecho durante 64 años casi para tratar de lavar su cara y hacerse sentir en el ambiente internacional como inocente. Pero no lo es. Son criminales, son asesinos, y de eso debemos estar absolutamente claros. Vámonos a la siguiente pausa. Ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición.
Que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes, jueves, sábados y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. ¡Los esperamos! 670
Poderosa. Recuento informativo.
Regla Brunate, esposa del preso político Francisco Rangel Manzano, dijo que él le manifestó estar decidido a cumplir su sentencia en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas sin recibir ningún tipo de beneficios. Escuchemos más detalles de esta declaración a continuación en nuestras Voces de Cuba.
Fui a la visita este viernes, lo encontré a ver bien firme, que ya era escuchado, o sea, a nivel de pasillo, no es porque se lo hayan dicho particularmente, que los manifestantes del 11 de julio, como que hay perspectiva para ellos, que le iban al campamento, es lo que él ha escuchado. Pero él sí me dijo, y cuando lo llamen, se lo llaman, sí se lo va a decir, él es una gente frontal, sé que él no quiere pase, él dice que él no ha hecho absolutamente nada. Que el tiempo que él tiene, el tiempo que le echaron a él, que son 5 años, que es lo que le queda, él lo va a cumplir ahí en la prisión. Que le quiere pase, porque él no ha hecho nada, desde el primer momento no tiene por qué estar preso. Y un pase es como si él se portara bien, vamos a darle pase. Él no ha hecho nada, él lo le dijo, yo estoy preso aquí injustamente, porque expresarse es un derecho. Aparte de eso, a mí no me dio tiempo de expresarme, porque solo caminé 80 metros, de los 80 metros, ya a mí me recogieron. A mí, bueno, con él todo fue tranquilo, en estos momentos cuando él no se ha metido. Pero bueno, desde la hora del punto que él está preso injustamente, él es maltratado. Él está preso injustamente, ya eso es un maltrato, eso es un maltrato. Y lo dicen siempre, ni quiero pase, ni quiere pase. Ese tipo de beneficio, que según ellos, es un beneficio de darle pase, que eso él no lo va a aceptar. Él va a cumplir ahí, los 5 años, ya cumplió, eso sí, cumplió uno, los 5 años que le quedan, él lo va a cumplir, pero ahí es la prisión.
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
El paro va. El paro nacional en Cuba no tiene una sola fecha para ejecutarse. Tiene muchas fechas y es el pueblo quien las decide. El paro va sin prisa, pero sin pausa. El paro nacional seguro que va, querido.
¡Abajo la dictadura!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Decenas de miles de personas colmaron las calles céntricas de Ciudad de México en rechazo a una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral. Bajo el lema «El INE no se toca», los manifestantes se reunieron en el Paseo de la Reforma para rechazar la iniciativa que consideran amenaza la autonomía e independencia del árbitro electoral.
Creo que sería terrible para el país que cambiaran en primer lugar el nombre, que las elecciones volvieran a pasar a manos del gobierno, ahora están en una cosa que es aparte del gobierno, ¿no? Entonces me parece muy grave, muy, muy grave lo que está proponiendo el presidente.
Esto no es en contra de ningún partido, ni en contra del gobierno de hoy, es en contra de cualquier gobierno que ahorita o en el futuro quiera tomar control de unas elecciones.
La reforma plantea, entre otras medidas, que los miembros del Consejo Directivo del INE sean elegidos mediante voto popular, así como un recorte al financiamiento que reciben los partidos políticos según las actuales reglas. La iniciativa también propone reducir el número de diputados federales de 500 a 300, mientras que el de senadores pasaría de los 128 actuales a solo 96. Según el presidente López Obrador, la entidad electoral avaló fraudes en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, donde él, que entonces era candidato, fue derrotado.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kilohercios de América Radio de Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Volodymyr Zelensky visitó la ciudad liberada para transmitir un mensaje de esperanza y de desafío.
No ha sido agradable ver esa cantidad de casas destruidas, la cantidad de cafés destruidos. Esto es lo que la Federación Rusa ha hecho a nuestro país. Ha mostrado al mundo entero que es capaz de asesinar, pero todos nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Guardia Nacional, nuestros servicios de inteligencia, han demostrado que es imposible matar a Ucrania.
Las tropas rusas que se retiraron siguen cerca, así que la visita de Zelensky es peligrosa. Pero no es la primera vez que el líder ucraniano ignora el riesgo para levantar el ánimo de la nación. Jersón se ha vestido con los colores nacionales ucranianos. Parte de la población sigue celebrando el momento de la liberación, hace pocos días. Acabamos de darnos cuenta de que ya no hay tropas rusas en la ciudad y que algo ha cambiado. La gente sonríe, igualmente sabían algo. Y cuando volvimos, vimos cómo nuestra gente izaba la bandera. Llorábamos, fue tan maravilloso. Y los restos de la ocupación rusa están desapareciendo rápidamente. Es que no quedaban carteles, nada de publicidad. Solamente había propaganda rusa en todos lados. Algo repugnante. Nos quisieron controlar como a la gente en Rusia, pero no lo consiguieron. La victoria en Jersón ha dado un importante impulso a las fuerzas ucranianas frente a los invasores. Pero con las tropas rusas justo al otro lado del río e instaladas en amplias regiones en el este del país, Zelensky y sus generales saben que la guerra está lejos de terminar.
Decenas de personas están reunidas cerca de este camión para recoger agua potable y alimentos. En Jersón, ciudad ucraniana recientemente retomada a los rusos, los voluntarios comienzan a distribuir la ayuda humanitaria. Y es con expresiones de gratitud y lemas como Gloria a Ucrania que los residentes les dieron la bienvenida.
Gracias por venir, les estábamos esperando.
Los voluntarios prepararon unos 600 paquetes con cereales, aceite, conservas y otros productos que distribuyeron en diferentes partes de Jersón.
Como pueden ver, la gente está buscando ahora mucha comida, porque aquí no había nada. Pero hay una buena noticia. Algunos dicen que todavía tienen gas. Esto es bueno. Así podrán sobrevivir al invierno.
Las organizaciones de ayuda humanitaria tienen previsto llevar aún más ayuda a la ciudad en unos días. Un apoyo más que bienvenido, ya que las autoridades describen la situación en la ciudad como grave debido a la falta de agua, medicamentos y pan. Las tropas ucranianas llegaron al centro de Jersón después de que Rusia abandonara la capital regional que capturó en marzo. La reconquista de Jersón por parte de los ucranianos es un gran revés para Moscú. La ciudad es la capital de una región que Rusia había anexionado y la única de importancia que había logrado capturar.
La UE aprobó este lunes el inicio de una misión de entrenamiento militar al ejército ucraniano. El plan espera formar al menos a 15.000 soldados durante los próximos dos años. Para ello, los ministros de Exteriores aprobaron un presupuesto de más de 106 millones de euros para un entrenamiento que estiman que empiece en aproximadamente dos semanas. Este plan nació en agosto a petición del gobierno ucraniano y ahora ve posible materializarse en un momento en el que Kiev recupera terreno. El alto representante de Exteriores de la UE, Josep Borrell, consideró este lunes que la reciente retirada de las tropas rusas de Jersón supone un punto de inflexión en la guerra. El mandatario quiso dejar claro la gran aportación que la UE y los países hacen al Fondo Europeo de la Paz y que ha ayudado a financiar la defensa ucraniana. Este martes le toca el turno a los ministros de defensa, quienes celebrarán un consejo en Bruselas, donde abordarán los detalles de la misión.
El presidente estadounidense Joe Biden llegó el sábado a Phnom Penh, capital de Camboya, para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN antes de ir a Bali para el G20. El mandatario lleva la promesa de urgir a su par chino Xi Jinping a frenar las peores tendencias de Corea del Norte cuando los dos gobernantes se reúnan por primera vez en persona en Indonesia. Según el asesor de seguridad Jake Sullivan, Biden también dirá a Xi que si la acumulación de misiles y armas nucleares de Corea del Norte sigue por ese camino, significará una mayor presencia militar y de seguridad estadounidense en la región, ya que representa una amenaza para la paz y estabilidad. Con el lanzamiento de la Asociación Estratégica Integral ASEAN de Estados Unidos, juntos abordaremos los problemas más importantes de nuestro tiempo. Desde el clima hasta la seguridad sanitaria. Nos defenderemos contra las amenazas significativas al orden basado en reglas y las amenazas al Estado de Derecho. Y construiremos un Indo-Pacífico libre y abierto, estable y próspero, resistente y seguro. El primer ministro japonés Fumio Kishida añadió su voz a los llamamientos a una acción internacional concertada para detener el programa de misiles de Pyongyang durante las conversaciones con la ASEAN, China y Corea del Sur. Tokio y Seúl están cada vez más alarmados por la reciente serie de lanzamientos de misiles, incluido un misil balístico intercontinental. El viernes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió a China y a Estados Unidos a trabajar juntos y advirtió del creciente riesgo de que la economía mundial se divida en dos partes encabezadas por las dos mayores economías.
Nuevo acuerdo entre Reino Unido y Francia para hacer frente a la inmigración irregular.
Los gobiernos de ambos países firmaron este lunes un nuevo pacto en materia de seguridad, por el cual París se compromete a aumentar las patrullas a lo largo de su costa en un 40%, a cambio de un desembolso por parte de Londres de 72 millones de euros. Desde Reino Unido, satisfacción y optimismo por el acuerdo alcanzado. Creo que por primera vez contamos con algunas victorias reales tanto para Francia como para Reino Unido, opina su ministra de Interior, Suella Braverman. Contaremos con observadores integrados, lo que significa que habrá oficiales británicos trabajando en suelo francés, observando el trabajo o trabajando sobre el terreno con oficiales franceses, para interceptar a los inmigrantes ilegales cuando intenten salir de Francia. Para las ONG, sin embargo, la solución no pasa por reforzar la seguridad, sino por una mayor dedicación en encontrar recursos con los que mejorar el sistema de tramitación de solicitantes de asilo. Desgraciadamente, cada vez que se lleva a cabo un aumento de la seguridad, lo único que vemos es más gente arriesgándose y más gente muriendo, recuerda desde Care for Calais, Claire Mosley. Realmente creo que debemos concentrarnos en dar a la gente un paso seguro, en darles formas seguras de solicitar asilo y en salvar vidas. Sabemos que hay muchos refugiados genuinos en Calais. Tenemos que hacer algo para ayudarles y no concentrarnos en una seguridad que no funcionará y que no ayudará a nadie. A lo largo de los últimos años ha aumentado sensiblemente el número de migrantes que han tratado de cruzar el Canal de la Mancha recurriendo a traficantes de personas. El gobierno conservador ha convertido este asunto en uno de sus principales retos políticos.
La energía nuclear es uno de los orgullos energéticos de Francia. El país que posee el mayor parque de centrales nucleares de Europa presume de ser autónomo en la producción de electricidad. Pero este año eso ha cambiado. Todos los reactores nucleares de esta central de Paluel en Normandía están ahora operativos. Pero el envejecimiento del parque nuclear francés ha hecho que este 2022 casi la mitad de reactores hayan tenido que parar temporalmente para su mantenimiento, lo que ha reducido drásticamente la producción eléctrica. Francia, antiguamente el mayor exportador de electricidad del continente, importa ahora más de lo que exporta, ya que 26 de sus 56 reactores siguen parados. Pero el director de la central de Paluel cree que es necesario mantener el equilibrio en la importación de electricidad. Hay momentos del día en los que exportamos electricidad y otros en los que la importamos, ya que sabemos que la electricidad no se puede almacenar. Y siempre tiene que haber un equilibrio entre la producción y el consumo, por lo que depende de la hora del día. A veces somos exportadores de electricidad a Alemania y a otros países, y a veces somos importadores. Así que hay que equilibrar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere que la energía nuclear sea clave para que el país avance hacia la neutralidad de carbono y apuesta por modernizar el sector. El gigante energético EDF, nacionalizado por el gobierno de Macron a principios de este año, planea construir 6 nuevos reactores en 3 emplazamientos existentes, y el primero debería estar listo en torno a 2035. Pero activistas que viven cerca de Paluel creen que los 50.000 millones de euros que se estima que costará se podrían invertir en fuentes de energía más sostenibles. No estará listo en 2035-2037 como se anunció, eso es un hecho, y nos está costando una fortuna. EDF es deficitaria y está en quiebra. Por tanto, es el Estado el que paga, es decir, nosotros. Y con ese dinero podríamos hacer mucho, mucho más en materia de energías renovables, como la solar, la eólica o en un transporte más ecológico. Pero con decenas de reactores actualmente en mantenimiento y una renovación del parque que no será una realidad hasta dentro de muchos años, Francia podría esperar mucho tiempo para recuperar su preciada autonomía eléctrica.
El líder supremo de los talibanes en Afganistán ordenó a los jueces la aplicación plena de la ley islámica. Según explicó un portavoz, eso incluye las ejecuciones públicas, lapidaciones, latigazos y la amputación como castigo para los ladrones. Añadió que la orden es obligatoria. Entre los delitos que la ley islámica considera más graves y para los cuales puede haber penas de castigos corporales, están el adulterio, el consumo de alcohol, el robo, la apostasía y la rebelión. Cuando los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, prometieron ser más laxos en su aplicación de la Sharia, pero rápidamente volvieron a la interpretación muy rigorista del Islam que marcó su primer período en el poder entre 1996 y 2001. En el caso de las mujeres, las han vetado del espacio público. La mayoría de las empleadas públicas perdió su trabajo o deben quedarse en casa aunque reciban un salario. También se prohibió a las mujeres viajar solas sin la compañía de un varón de su familia y deben cubrirse con un burka, un velo integral, para salir de sus casas. La semana pasada, los talibanes anunciaron además la prohibición de que las mujeres entren a los parques, los gimnasios y los baños públicos.
La policía turca difunde el vídeo de la detención de la mujer que, según dicen, ha confesado la autoría del atentado de este domingo en Estambul, que ha dejado 6 muertos y 81 heridos. Según las autoridades turcas, Alam al-Bashir ha admitido haber actuado por orden del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Pero este lunes, esta guerrilla kurda, conocida como PKK, ha rechazado cualquier relación con el atentado a través de un comunicado publicado en turco y kurdo por la agencia Firat. El alcalde de la ciudad ha acudido al lugar de los hechos junto con los ciudadanos que presentaban sus respetos. Lo haremos de acuerdo con nuestra responsabilidad con Estambul y para garantizar a los turistas y a nuestros residentes un entorno más seguro que el de ayer. Que nadie lo dude. El ministro turco del Interior ha rechazado las condolencias de la embajada estadounidense. Este ha acusado a Estados Unidos de apoyar a ciertos movimientos kurdos aliados del PKK, haciendo referencia a la alianza que mantuvo con las unidades de protección popular.
Una mirada al mundo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Huber Matos Benítez, el comandante de la dignidad.
Huber Matos Benítez nació en el histórico poblado de Yara el 26 de noviembre de 1918. Se graduó de maestro en Santiago de Cuba y alcanzó un doctorado en pedagogía en la Universidad de La Habana. Fue un educador convertido en revolucionario por su oposición a la dictadura de Fulgencio Batista. Por su audacia y liderazgo en la lucha guerrillera, Matos ascendió a comandante y quedó al mando de la columna 9 Antonio Guiteras, que estuvo a cargo del sitio, rendición y toma de la ciudad de Santiago de Cuba. En enero de 1959 fue nombrado comandante del ejército en la provincia de Camagüey. Después de haber discutido varias veces con Fidel Castro el creciente alineamiento del proceso con el comunismo, renunció, señalando que esto constituía una traición a los postulados democráticos de la revolución, tal y como habían sido prometidos al pueblo cubano. Como respuesta, Castro ordenó su arresto el 21 de octubre de 1959. Durante el manipulado juicio sumario al que se le sometió, Matos insistió en denunciar la desviación comunista de que era objeto el movimiento revolucionario por el que tantos habían dado o arriesgado sus vidas. El resultado de esta farsa judicial estaba decidido de antemano. Fue sentenciado a 20 años de cárcel, que cumplió en rebeldía hasta el último día en 1979. Ya en el exilio, en 1980, en Caracas, Huber Matos fundó el movimiento Cuba Independiente y Democrática. Como su secretario general, desplegó una intensa actividad a favor de la libertad de Cuba en los Estados Unidos, América Latina y Europa. En 2011, el CID hizo público un proyecto constitucional que garantiza el ejercicio de las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos para todos los cubanos. Huber Matos Benítez falleció a los 95 años de edad el 27 de febrero de 2014 en Miami. Sus últimas palabras fueron:
la lucha continúa. ¡Viva Cuba Libre!
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Una nota que vi este fin de semana en la edición digital del Granma anuncia que se celebrará en La Habana el 11º Congreso Internacional de Desastres 2023. Y para que tú veas que no es que yo la tenga cogida con los castristas y su revolución, como dicen algunos alabarderos del régimen, te diré que me parece una excelente idea esto de que Cuba sea la sede de este evento. Pues si en algo tenemos sobrada experiencia los cubanos, es en esto de lidiar con los desastres. Claro está, llama la atención que el Granma ofrezca como fuente de esta información al Ministerio del Interior, el MININ nada menos, cuya función principal, no se olvide nadie, es la salvaguarda y protección de la dictadura, lo cual me hace pensar que ni tú ni yo estamos muy despistados en esto, al pensar que es la capacidad de los cubanos en lo que a desastre se refiere, gracias a ese desastre total, el desastre llamado revolución. ¿Qué otro pueblo lleva más de 60 años lidiando con un desastre total? ¿Qué otro pueblo tiene al desastre existencial como marco de sus vidas? ¿Cuál otro pueblo sobre la faz de la tierra tiene que enfrentarse al mismo tiempo con el desastre total en el campo de sus derechos como ciudadano? El desastre de la alimentación, el desastre de la atención a la salud y los medicamentos, el desastre de la vivienda, el del transporte, el del acceso al agua potable, el desastre de las expectativas de superación personal, el desastre, en fin de cuentas, de todos los aspectos de la vida. Sin duda, no hay quien le gane a Cuba el derecho de acoger este singular congreso, el Congreso de los Desastres. Una sola sugerencia hago, y es que al hablar del desastre cubano, no se detengan en la prevención, porque ya es tarde para eso. Concéntrense en la eliminación, que es el único remedio efectivo para que salga la República del tremendo desastre en el cual la han sumido Fidel Castro y los que se autoproclaman como sus continuadores. Es el único remedio, repito, y cuanto antes lo apliquemos, mejor.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba, llegó la hora. Mito Cororo libre.
Llegó la hora de la libertad.
Cuba libre y próspera.
Llegó la hora de la libertad.
Cuba libre y próspera.
Llegó la hora de la libertad.
Por una Cuba próspera, pa' la calle.
Llegó la hora de la libertad.
Por una Cuba próspera, esto es calle.
Quiera que estamos.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.